Estás escuchando el podcast de Silicon España. Tecnología para impulsar los negocios en la era digital.
Hola, bienvenidos al podcast de Silicon España. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial en la experiencia digital de las empresas. Y es que la inteligencia artificial, como sabéis, se está extendiendo de manera imparable en el mundo de la tecnología empresarial. En los últimos años estamos viendo pues cómo está evolucionando toda la inteligencia artificial generativa y también la inteligencia artificial tradicional, el machine learning o la inteligencia artificial discriminativa, también están avanzando de maneras muy diversas, desde pudiendo automatizar procesos, analizar tendencias, generar contenido, ¿no?, de manera más sencilla. La tecnología de inteligencia artificial está revolucionando también la experiencia de los clientes, la interacción con las empresas y la de los propios empleados en su interacción y relación con la empresa. Pues bien, hoy vamos a conversar con expertos de Lightrave sobre cómo la inteligencia artificial está revolucionando su plataforma de experiencia digital a todos los niveles, tanto en las posibilidades de crear nuevas experiencias como la posibilidad de asistir a los empleados que trabajan en la creación de estas experiencias para mejorar su productividad o para mejorar el uso y el análisis de la experiencia de los clientes o de los trabajadores a través de los portales o las plataformas de experiencia digital como las denomina Lightrave. Pues bien, vamos a saludar ya a nuestro ponente de hoy, Rafa Luis, que es Global Director Sales Engineer en Lightrave. Rafa, ¿qué tal?
Hola, sí, muy buenas.
Gracias por estar hoy con nosotros. Aunque yo hago siempre, porque ya habéis participado con nosotros en varios podcasts, yo intento explicar un poco qué es lo que hacéis en Lightrave. Prefiero que lo hagáis vosotros porque a veces puede parecer que estamos hablando de una plataforma como un CMS, ¿no? Y me gusta que vosotros califiquéis lo que puede hacer Lightrave y lo que es su DXP.
Vale, estupendo. Sí, a ver, Lightrave, bueno, es una empresa que se fundó hace ya más de 20 años, se fundó en Estados Unidos, pero al final tenemos una presencia mundial, ¿no? Con muchas oficinas alrededor del mundo. Coincide que aquí, justo en España, es una de las oficinas más importantes. Tenemos más de 123 personas en plantilla y cubrimos todos los departamentos, pero sobre todo la parte de desarrollo del producto y la dirección del producto, ¿no? Al final, bueno, hay varios productos, pero el producto principal es Lightrave DXP, la plataforma efectivamente de experiencias digitales, ¿no? Al final, la idea es eso, que cualquier empresa pueda construir, pueda gestionar y ofrecer las experiencias digitales que necesite, pues para sus clientes, como decías tú, para sus empleados también, sus partners. Y en la línea que decíamos, ¿no? Porque a veces se confunde un poco el término DXP, CMS. Bueno, la idea es que un DXP no solo te va a dar la gestión de contenidos, sino que hay mucho más alrededor, ¿no? Desde comercio electrónico, desde facilidades para integrar y extender las funcionalidades hasta donde quieras, aplicaciones móviles, etcétera.
Sí. Es una plataforma que está pensada para integrarse con el resto de aplicaciones empresariales, con el back office, uh-huh. Y aunque hace esta función, digamos, de ser el front-end en la web, ¿no? Como haría un CMS, pues hace muchas otras cosas porque se puede integrar con el CRM, puede disparar flujos de trabajo, puede servir para diseñar estos flujos de trabajo. Es decir, tiene muchísimas más capacidades que las que tiene normalmente un CMS.
Sí, sobre todo en esa integración, efectivamente.
Exactamente, sí. Y vosotros estáis apostando muy fuerte por dos tecnologías. Una de ellas es el low-code y el no-code, que hemos grabado un podcast dedicado a estas tecnologías que son muy interesantes y que también son una de las grandes tendencias. Y el otro es el de la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo describiríais vosotros el enfoque que hacéis? ¿Habláis del Bring Your Own AI? ¿Qué significa este concepto?
A ver, al final lo que queremos es facilitar, ¿vale?, que el modelo de inteligencia artificial que la propia empresa haya podido seleccionar, que claro, para esa selección pues hay unas políticas de seguridad, protección de datos, etcétera, pues la podamos integrar fácilmente en Lightrave XP. ¿Qué pasa? Que, claro, lo que nosotros intentamos es proporcionar herramientas, lo que es documentación, etcétera, facilidades, para que esa elección de cualquier algoritmo, el LLM, IA, pues pueda ser perfectamente integrada en lo que es el día a día, ¿no? No queremos ni imponer una IA específica, es decir, que Lightrave solo se integre con una, aunque por defecto nos integramos con varias. Por supuesto que sin hacer nada, tú enciendes la plataforma y ya tienes ciertas integraciones con IA, ¿no? Pero que se pueda cambiar en todo caso, si la empresa X, pues por lo que sea, no quiere utilizar esas otras empresas, ¿no?
Sí, o sea que sería ampliar al máximo la capacidad de LiveRail para hablarse con las IA, entenderse o funcionar, ¿no?, con ella, a todos los niveles.
Eso es, a todos los niveles, porque lo vamos a ir viendo, ¿no? Al final, pues se puede decir, y yo creo que lo comentabas tú, ¿no?, pues tanto ayudar a las personas que están gestionando la plataforma como influir en el usuario, en el cliente final que está, pues al final, visitando una web o consumiendo una aplicación móvil, etcétera.
Sí, que va mucho más allá de lo que podría haber sido, que también lo estáis haciendo, ¿no? Pues, por ejemplo, el integrar un motor de recomendación que puede utilizar una IA para, por ejemplo, si se trata de un e-commerce creado con vuestra plataforma, pues tener esta posibilidad de recomendación, que yo no sé si la tenéis hace algún tiempo, porque yo me suena que hace tiempo que hablabais de ofrecer la potencia, por ejemplo, que tenía un e-commerce como puede ser un Amazon, pero en tu e-commerce B2B dentro de DXP o yo qué sé, o tener un asistente para creación de contenido, que también lo tenéis, pero la idea es poder conectar al máximo con las IAs dentro de tus flujos de trabajo y la gestión de la experiencia digital. Más allá de repasar así novedades, que tú te sepas que seguro que te las sabes todas, y yo que he podido mencionar un par de ellas, quizá es mejor mostrar casos de uso, ¿no?, de cómo se está incorporando en los distintos aspectos del uso del DXP.
Sí, efectivamente. A ver, estamos viendo, ¿no? Desde luego están los casos de uso más internos, donde, vale, pues tengo un editor de contenidos, el editor de contenidos quiere crear una nueva página o lanzar una nueva campaña y, bueno, pues tenemos un asistente que le puede ayudar en el proceso, ¿no? ¿Cómo le ayuda? Pues porque con un lenguaje sencillo me comunico con el asistente y le pido, pues, por ejemplo, que me genere, pues, un conjunto de blogs relacionados con un tema concreto, por ejemplo. Y ya entonces el asistente se va a encargar de, por un lado, generar la imagen, por otro lado, los contenidos. Si hace falta, los puede traducir a diferentes idiomas. Se pueden autoetiquetar, que eso va a servir para el discovery posterior, ¿vale? O sea que, al final, ese sería un poco una línea, ¿vale?, de trabajo en la cual, pues, hay un asistente que está ahí todo el rato, un copilot, podríamos llamar, y que te ayuda en tu proceso, ¿no? Después ya el otro área se puede centrar más en, como decía antes, en el usuario final, ¿no? Vale, aquí cuando hablamos del que consume la web, etcétera, pues efectivamente, hay incluso varias áreas. Por un lado está la recomendación de contenidos o de productos de comercio electrónico que tenemos desde hace tiempo. ¿Por qué lo tenemos desde hace tiempo? Porque, claro, dentro del ecosistema de LiveRail DXP también hay una herramienta de analítica, ¿vale? Igual que existe, bueno, pues Google Analytics, que es la más conocida. Sí. Nosotros tenemos también LiveRail Analytics y lo que se hace es que se conecta a nuestros sitios web y detecta patrones, ¿no? Y con esos patrones...
Esto es importantísimo para la gente que está gestionando la comunicación o el contacto con los clientes o con los usuarios del portal, o que puede ser un portal, por ejemplo, de una administración pública, saber qué es lo que se está usando y qué es lo que se está demandando o qué es lo que se pensaba que se iba a usar y que quizá tiene menos uso.
Claro. Y entonces ahí la diferencia que aporta la IA es que, vale, oye, ya que tengo la información, puedo analizarla y proactivamente sugerir mejoras o hacer, bueno, en el caso, por ejemplo, de recomendación de contenidos, que es algo que ya lleva más tiempo no solo nosotros, sino en el mundo, pero bueno, pues al final es un poco eso, ¿no? Con algoritmos de IA, ahí no entra tanto la IA generativa, sino algoritmos de machine learning que conocemos desde hace mucho tiempo, clasificación, etcétera, pues el detectar esos patrones, ¿no? Y luego yo diría también que al final luego ya están funcionalidades de IA que tengan que ver sobre todo con simplificar los procesos, ¿no? Entonces los procesos son de todo tipo. A ver, si estamos hablando, por ejemplo, de una web institucional, siempre hay un buscador, o casi siempre, ¿no? O una web de una sede electrónica, en el caso de servicios administrativos, ¿no? Si podemos tener otro interfaz diferente al buscador de toda la vida, como por ejemplo un chatbot, pues ahí entra otra vez la IA, ¿no? Entra la IA porque vamos a integrarnos con un motor de un tercero para poder evaluar qué es lo que está escribiendo el usuario. Y ahora, la respuesta que le demos al usuario ante ese prompt que él me ha puesto en ese chatbot o asistente, pues ya sí que puede tener diferentes capacidades. Esto ya no es tanto LiveRail, pero LiveRail facilita el que te integres, pues en un momento dado con que, oye, simplemente el resultado que tú devuelvas sea pues una generación que ha hecho la IA generativa en base a los 10 mejores resultados en función de tu prompt, ¿vale? O sea, que tu prompt ha hecho una búsqueda por debajo que tú no ves, hemos cogido los 10 mejores resultados y de ahí se lo hemos pasado a la IA para que genere una respuesta, o a veces pues ya puede ser un prompt que implique una actuación. Por ejemplo, pues quiero iniciar un proceso de devolución de un artículo, hablando de comercio electrónico, ¿no? Pues sí. Claro, yo le puedo solamente dar la ayuda de las preguntas frecuentes o puedo ir un pasito más allá y decirle, bueno, pues dime qué pedido y empezamos a hablar.
Y esto va más allá de lo que haría, por ejemplo, pues un LLM que has entrenado con información corporativa, uh-huh, con un RAG. Eso, esto va más allá porque esto, uh-huh, tiene la capacidad de desencadenar eventos, ¿no?
Claro, ahí ya entramos en el mundo de los agentes, ¿no? Que claro, uh-huh, en 2025 pues tenemos que hablar de agentes y ya, ¿no? Pero lo importante es que efectivamente, oye, yo me puedo quedar solo en lo que sería un knowledge base, un asistente de ayuda, o que en, sí, función del prompt y algún prompt adicional, pues yo pueda, sí, derivar a otra IA y ya empezar un proceso como tal en el cual alguno de los pasos incluso se solvente sí, sí, por la IA. Aquí siempre me gusta aclarar que eso, por eso decimos, eso no es tecnología Liveray. Liveray lo que me facilita es que todo eso suceda y que el usuario final lo perciba como uno, en una experiencia integrada, sin ruido y sin ningún tipo de disrupción, ¿no?
Sí, sí. Poner las capacidades de conexión, de comunicación, no las APIs, ¿no? Que estamos hablando últimamente, claro, tanto para integrar estos desarrollos. Uno de los usos más habituales, que lo hemos mencionado de dos maneras incluso, es la creación de contenido, ¿no? Mediante asistentes. Uno de ellos, este que has señalado, el ir pudiendo crear una página mediante prompts, sí, que me parece, pues, es como el siguiente paso después de los wizards, ¿no? Es poder, uh-huh, coger y decir, bueno, quiero que me hagas una página con un formulario para esto y para esto otro, y que el asistente sea capaz de crear eso, me parece poderosísimo. Y también, uh-huh, la generación de textos o de imágenes, ¿no? Esto puede ayudar sobre todo a los que crean los contenidos o los que gestionan los portales, ¿no?
Sí, al final, a ver, si Liveray no lo facilitara, pues de alguna manera el editor se iría fuera, ¿no? Y cogería cualquier herramienta que él tenga y también pues buscaría que se le genere un texto, ¿no? Etcétera. Pero claro, la idea con Liveray siempre es que se minimicen el número de clics, que eso implica minimizar el tiempo en el cual voy a incorporar un nuevo contenido, ¿no? Entonces, con un único prompt, esa es la idea. Yo pongo un prompt, como por ejemplo, genérame un conjunto de 5 blogs sobre la categoría, no lo sé, sobre la influencia de la IA en la empresa hoy en día, y ya me debería generar esos 5 blogs. Eso no quita que yo tenga que ir luego uno a uno y pueda ir y, oye, cambiando cosas, porque todos sabemos que no es adecuado pues llegar y poner, uh-huh, simplemente algo generado por inteligencia artificial. Vale, eso es una cosa. Generar páginas o sitios completos, hemos enseñado en algunas ponencias, pues hemos enseñado POCs o pruebas de conceptos al respecto, uh-huh, sí que es algo que siempre está en constante mejora, ¿vale? Porque efectivamente, como dices, pues bueno, dentro de que uno pueda decir, oye, genérame una página, claro, la IA también tiene que entender, el marco de trabajo, no solo ya de Liveray, sino el sistema de diseño que está en el que se basa mi web, cuáles son los componentes habituales, etcétera. Bueno, entonces es algo que al final hay que entrenar un poco específicamente por cliente, ¿no? Pero que se puede hacer y es viable y estamos, desde luego, trabajando proactivamente en ello, por supuesto.
Lo que sí que tenéis es un sistema, o estáis trabajando en ello, no sé si me, uh-huh, si me equivoco, es la posibilidad de que a partir de un mockup,
sí,
puedas hacer una web, ¿no? ¿Esto cómo funciona?
Sí, o sea, claro, tú le, más que una web, es decir, tú le pasas un mockup de una página.
Una página, si quería decir.
Eso es. Bueno. Y claro, y él sí que detecta los diferentes componentes que hay en esa página. Y lo que sí que lo tenemos es un poco limitado a, vale, pero esto es la lista de componentes que yo tengo ya desarrollados en DXP. Detéctame cuáles sí que son similares y entonces inclúyemelos en la página, ¿no? De tal manera que, bueno, si hubiera algún componente nuevo, pues hay que seguir entrenando el sistema, etcétera, ¿vale? A eso me refiero en que la mejora continua es el poder tener también cada vez más base de fragmentos o, bueno, fragmentos o de piezas y también que en un momento dado, pues, decidiéramos que incluso una pieza nueva que se detecte se autocree también. Lo que pasa es que eso puede llegar a un punto ya que de repente estás generas 100 piezas, 500 y ya es inmanejable, ¿no? Por eso estamos, uh-huh, todavía testeando algunas partes.
También has mencionado esto que está tan de moda ahora, ¿no? Bueno, no sé si está de moda, es el siguiente paso de los chatbots, que es la agentic que ya hay, ¿no? Los agentes, sí, que ya has mencionado, pues algunas posibilidades que se abren, ¿no? ¿Qué tipo de desarrollos estáis viendo que se pueden hacer con estos agentes de inteligencia artificial?
Claro, pues al final, como decía, que allá una vez que se pone en marcha la gente, bueno, pues casi hay una parte que queda fuera de lo que es Library, pero que puede volver, porque puede ser que hagamos, luego llamemos a APIs, que efectivamente son de Library, ¿no? Siguiendo con el ejemplo que decíamos antes, pues al final, si yo en un interfaz tipo chatbot, pues pregunto cuántos días tengo para devolver el pedido, bueno, pues ahí el chatbot va a detectar que efectivamente esa es una pregunta que puede simplemente hacer una búsqueda en la web, coger, como decía antes, el top 5 o top 5 de resultados y entonces generar una respuesta y ponérsela al usuario. Ahora, si el usuario dice, no, bueno, vale, muchas gracias, pero quiero iniciar un proceso de devolución, pues ahí es cuando tenemos ese mismo chatbot, tiene que ser capaz de detectar que ya el prompt es diferente y que, por tanto, tengo que pasar a una parte más transaccional. Tengo que llamar a otro agente de IA. Vale. En eso nosotros, como digo, si bien esto uno lo puede considerar que ya queda un poco más en la lógica de los diferentes agentes que yo estoy interrelacionando, bueno, pues en nuestro proceso de facilitar este tipo de integraciones dentro de Library, pues estamos, sí que estamos desarrollando, esto lo estamos desarrollando porque, insisto, ya se puede hacer hoy en día, pero lo que queremos desarrollar es que te sea todavía más fácil definir el flujo que hay entre los diferentes agentes, ¿vale? O sea, que sea más low code el definir ese flujo entre los diferentes.
Sí, 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 estamos hablando no de la posibilidad de crear estos desarrollos, sino de que sea pues una cosa accesible para las organizaciones, ¿no? Que no necesite, claro, 6 meses de desarrollo.
Esa es la clave, porque al final parece que, además que hoy en día, ¿no? Con la IA tan democratizada, con tanta información, hasta la propia IA puede hacer el desarrollo de la IA, ¿no? Pero sí, luego hay que llevarla a la realidad, ¿no? Y llevarla, sí, a la, sí, realidad son proyectos que no son sencillos y entonces, bueno, pues todo lo que podamos facilitar por nuestro lado, pues es lo que estamos, sí, sobre todo invirtiendo.
Sí, pero por ejemplo, en un portal B2B o en un portal del ciudadano, si el portal es capaz de detectar al usuario porque se ha logado, porque se ha accedido a la plataforma o lo que sea, directamente, pues si le dice quiero devolver un producto, pues ya le podría mostrar si alguno de los últimos productos que ha comprado es el que quiere devolver.
Eso es,
y claro, llevar, joder, claro, sí, esto, claro, ya. Sí,
esta, sí, es ya la empieza, lista de tus últimos 5 pedidos, dime qué pedido de los 5, sí, sí, es este, claro, eso es. Pero bueno, es que eso ya lo estamos viendo, pues igual, ¿no? En un accidente con el coche, pues a partir de cualquier pequeño dato, una foto que hagas de la matrícula del coche, pues ya sabemos el modelo, ya sabemos todo, ¿no? Y a partir de ahí podemos tirar.
Sí, también has mencionado el tema de las búsquedas, el cómo han cambiado. Vosotros utilizáis la tecnología de Elasticsearch, si no me equivoco, y sí, también tenéis una nueva generación de búsquedas, ¿no? Esto, explícame un poco qué diferencias hay con la búsqueda tradicional. Yo creo que tiene mucho que ver con esto del uso de la IA
o cómo funciona. Claro, tal cual. Al final, a ver, nosotros tenemos, es verdad que en el caso de búsqueda, sí hemos apostado muy fuertemente con un partnership, con el caso de Elasticsearch, es otro fabricante, pero tenemos un acuerdo de partnership, ¿no? Es verdad que Library podría utilizar algún otro motor de búsqueda, pero con el que estamos más asociados es con Elastic. Vale. Entonces, Elastic es que va evolucionando constantemente y una de las capacidades que ya hace tiempo que tiene es lo que es que por defecto también se puede hacer una búsqueda semántica, ¿no? Esa es la diferencia. La búsqueda semántica, que sí que depende ya de la inteligencia artificial, de lo que hablamos aquí es de poder comparar los diferentes assets, los contenidos que yo tengo en la plataforma, pero a nivel semántico, a nivel de la intención de búsqueda del usuario, ¿vale? Es decir, el usuario incorpora una serie de palabras, como por ejemplo, cuál es el tiempo de devolución, ¿vale? Pero en una búsqueda tradicional, lo que va a pasar es que vamos a descomponer esa frase en palabras clave y vamos a decir, vale, el usuario ha puesto cuál, me voy a quitar el es, tiempo de devolución, cuál, tiempo de devolución. Y ese es la búsqueda que se lanza. Y el resultado, pues, por ejemplo, puede incluir cosas que lleven la palabra cual, tiempo y devolución, también cosas que lleven solo cual, tiempo, etcétera. Vale, no. En el caso de búsqueda semántica, en realidad se trata la frase como un todo, ¿vale? Todos los artículos, a su vez, es vectorizar el concepto que se utiliza, ¿vale? Toda la información se ha vectorizado, esa es la parte que Elasticsearch con una IA externa somos capaces de tener en Liveray con solo configuración, ¿vale? Hay una IA externa que está vectorizando todos los contenidos y luego ya, bueno, hay modelos matemáticos que utiliza la IA para hacer que la comparación entre las cosas ya no sea por palabras clave, sino por esa representación vectorial. Y eso acerca a que, cuando se hace una búsqueda, en el caso de la búsqueda, o si lleváramos esto al caso del chatbot, porque al final esas búsquedas están expuestas vía API, pues nos encontraríamos con que efectivamente entiendo el prompt del usuario, ¿no? Esa es la clave en todo esto, claro, entender, parece que se da por supuesto, ¿no? Que ya entendemos que todo lo que tiene que ver con lenguaje natural, procesamiento en el lenguaje natural, está superadísimo. Pero, oye, es algo que ha evolucionado durante muchos años y sigue evolucionando, claro.
También has mencionado algunas de las funcionalidades que hay para los que están gestionando los portales, ¿no? Hemos, las herramientas para facilitar la creación de contenido o para mejorar el análisis del uso. ¿Cuáles son las más importantes de estas capacidades que hay para los que gestionan las plataformas de experiencia?
Sí, o sea, obviando ya la parte efectivamente de generación de contenidos, sí que tenemos, el propio asistente que está ahí integrado en Liveray, ¿no? Y que tú lo tienes conforme estás haciendo tu trabajo, pues le puedes hacer más preguntas, que no sean solo las de generación de contenidos, como por ejemplo, ¿cuántos usuarios tengo definidos en el grupo tal? O dime cuántos... ¿cuántos roles tengo definidos para tal función? ¿Vale? O sea, que ese tipo de cosas también las va a entender. Pero luego, efectivamente, está la parte de analítica, ¿no? Que decíamos. Entonces, la parte analítica, ¿qué estamos haciendo? Claro, tenemos ahí de cada web que se publica con Liveray de XP, el cliente, no nosotros, porque cada cliente lo tiene en su sitio, accesible solo por él. Pero bueno, que el cliente tiene ahí todas las interacciones de cada usuario, a si está logado con los datos del usuario logados, si no está logado pues con el usuario anónimo, y ahí tiene pues toda esa ingesta cantidad de datos donde se ha almacenado pues todas las que son las interacciones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que estamos enfocados en seguir mejorando ya no solo la parte de recomendaciones, que bueno, pues al final son algoritmos y tal, sino todo lo que puede hacer en cuanto al SEO. SEO para los buscadores y, ojo, SEO para la IA, ¿no? Que la IA también descubra mi sitio web. Porque al final, ya lo estamos viendo hoy con Google. Yo Google hago una búsqueda y lo primero que me responde es IA, ¿no? IA que él ha sacado de las diferentes páginas web, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí que no solo de forma reactiva esté el editor, pues, cambiando páginas porque se lee un informe de la analítica, sino que de forma proactiva, incluso automatizada, pues se puedan hacer mejoras en ese nivel de SEO o nivel de accesibilidad, ¿vale? Son cosas en las que es verdad que estamos todavía trabajando. No es que tengamos ya hoy en día una automáticamente no sé qué y se cambia el SEO. Bueno, estamos justo en ello, ¿vale?
También tenéis algunas funciones un poco más de carácter técnico, ¿no? Pues como el etiquetado de contenidos, ¿no? No sé si esto es importante también.
Sí, o sea, más no es tan técnico porque al final, efectivamente, tú mismo sabes que si mantienes un blog en cualquier otra herramienta conocida, ¿no? WordPress, la que sea, pues tienes que etiquetar los contenidos para que tengan más influencia en el buscador, en ese SEO que decíamos, ¿no? Ahora, si yo solo por escribir un contenido, ya automáticamente la herramienta me dice, pues mira, estos son los tags que yo he detectado y que van a ser los adecuados, y con que le diga que sí, ya se me crean, pues estamos en lo mismo. Me he ahorrado, pues no sé, 15, 20, 25 minutos de trabajo, ¿no? Y eso es importante. Lo mismo pasa con la traducción de contenidos. Al final, si yo ya escribo un artículo, tiene un encabezado, un antetítulo, ya todo el cuerpo, y luego, pues no lo sé, una fecha y unas conclusiones abajo, bueno, pues si yo eso con un solo botón lo traduzco a 5 idiomas, pues lo mismo, voy disminuyendo el tiempo de trabajo, ¿vale? Y en eso necesito a la IA, ¿por qué? Y necesito que la herramienta se integre por defecto con muchos motores. Nosotros nos integramos por defecto con el motor de traducción de Google, con el de Microsoft, con el de Amazon, por defecto. Y si quieres traer el tuyo propio, pues también nos integramos.
Hay un elemento que es la otra cara, ¿no? De la inteligencia artificial. Es todo lo que tiene que ver con los riesgos que implica la inteligencia artificial y la seguridad y el uso ético de las IAs, ¿no? Estamos viendo pues que aparte de los deepfakes que vemos a diario en los medios o en redes sociales, pues estamos viendo cómo nos alertan de ataques que pueden resultar en la exfiltración de la información que tiene un LLM, o sea, la exfiltración de datos, el envenenamiento de las inteligencias artificiales y también pues lo que implican las regulaciones, ¿no?, respecto al uso de la inteligencia artificial, el control de los datos y todo lo que implica también el uso de IAs éticas, ¿no?, el evitar los sesgos y demás. En LifeRaid tenéis una posición muy clara de buscar siempre la IA responsable. ¿Cómo lo enfocáis? ¿Qué es lo que deben saber las organizaciones que usan vuestra plataforma sobre la seguridad? ¿Y qué conceptos ves tú erróneos que habría que desmitificar?
Vale, sí. A ver, bueno, por un lado, mira, como otras empresas, nosotros tenemos lo que llamamos un Trust Center, un centro de confianza o un centro de información en relación con la seguridad y la protección de datos. Y en esa página web, que nada, está en liveray.com/trustcenter, pues ahí efectivamente mencionamos nuestro posicionamiento en cuanto a transparencia, en cuanto a ética, uso responsable y seguro de la IA. Dicho eso, como empresa, eso LifeRay, ¿vale? De tal manera que aquel tercero que nos vaya a usar sepa que al menos en cuanto a posición propia la empresa tiene esa, voy a decir, intención. Pero claro, esta intención, ¿cómo se certifica? Pues, por ejemplo, hoy en día existe una norma ya, que es la ISO 42001, y estamos pues en el proceso de certificarnos contra esa norma, que justo es la norma que establece los requisitos para tanto desarrollar como implantar y mantener un sistema de gestión de IA que sea responsable y ético, ¿no? Eso por un lado, como empresa, ¿vale? Y como empresa implica a la propia empresa en los productos que desarrolla y a los empleados. Es decir, yo como empleado, cuando yo estoy trabajando en mi horario con LifeRay, yo no puedo llegar y decir, bueno, pues voy a abrir aquí, no lo sé, ChatGPT. Podría o no podría hacerlo, pero la cuestión es que lo que haga tiene que estar validado y aceptado por mi empresa, ¿no? Por el Departamento de Seguridad y el de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque al final, cuando hablamos de IA, hablamos de que efectivamente estamos utilizando herramientas que parece que, bueno, pues que todo el mundo las utiliza y hay que utilizar, pero a nivel empresarial se exigen esas comprobaciones, esas certificaciones. A ver, ¿qué es lo que pasa con la información que yo le estoy dando a esa IA? ¿Por qué países viaja? ¿Cuánto tiempo se va a retener? La información que yo le doy se utiliza para entrenar la IA y, por tanto, otros se van a beneficiar de estas interacciones, etcétera, ¿no? Entonces, esto al final nos lleva un poquito a volver al principio, ¿no? Por eso, a ver, más que un enfoque de Bring Your Own AI, que por supuesto lo tenemos, o ese IA a la carta, sobre todo es eso, es el respetar el que la empresa, si ha invertido en precisamente seleccionar qué IAs considera que son las seguras, las que cumplen sus certificaciones, las que cumplen sus protecciones de datos, etcétera, pues el facilitar que sean integradas, ¿no? Entonces, por ahí es por eso nuestro
posicionamiento. Lo que sí que tienen en el DXP es toda la trazabilidad de los procesos, ¿no? Es decir, todo en cuanto necesitas es una auditoría o esto que se llama ahora la observabilidad de los procesos o de la IA, la plataforma sí que lo ofrece, ¿no?
Sí.
Más
sí,
allá,
sí.
Luego ya, si tú usas un LLM que no cumple con las normativas, es asunto tuyo.
Claro, efectivamente, a ver, ya no lo podemos parar, o cosas que sucedan fuera de la herramienta, ¿no? Pero efectivamente la herramienta intenta incorporarte ese marco seguro, sobre todo también en el sentido de que si ya, como decía antes, si la integración la da la propia herramienta y no tienes que salirte a ningún lado y ya vas a utilizar lo que más o menos es utilizado por todo el mundo, pues bueno, pues vas a trabajar con ello. A ver, esto es lo mismo que si la intranet de mi empresa es muy mala. Si la intranet de mi empresa es muy mala, para hablar con mis compañeros voy a utilizar otras maneras. Voy a utilizar WhatsApp, voy a utilizar Dropbox para intercambiar archivos, voy a utilizar el email. Entonces, bueno, pues tengo que potenciar y por ahí se me puede escapar mucho a nivel de seguridad y protección de datos. Pues eso nos pasa lo mismo.
Sí, un shadow IT, ¿eh?
Claro, shadow AI, sí. Y ahí nos pasa lo mismo en la IA. Y entonces, pues para eso, por eso nosotros el poder integrarnos con el esfuerzo que ya ha hecho la empresa.
¿Qué viene en el futuro por Liveray?
La verdad es que el futuro, pues ya lo sabes tú también, cambia casi cada minuto, ¿no? Nosotros, aunque ahora tengamos, yo que sé, una visión de que en los próximos 3 meses van a pasar X cosas, de repente puede pasar algo que haga que se varíe. Pero, en general, pues mira, nosotros ahora mismo tenemos 2 líneas de trabajo, yo creo que son muy interesantes, ¿no? La primera, que ya se puede ver, o sea, que no es una línea de trabajo, la línea de trabajo es seguirla mejorando, pero que ya está publicado, es una integración con un motor de flujos específico que se llama Camunda, ¿vale? Igual que tenemos un partnership con Elasticsearch, hemos establecido este partnership también con Camunda. ¿Por qué lo estoy destacando? Pues porque...
Es un BPM, ¿no? Es un,
exactamente, es un gestor BPM. O sea, Liveray, dentro de Liveray también tenemos un BPM, pero vamos a decir que es un poquito más... pues se centra sobre todo en los flujos de aprobación de contenidos, más que un BPM al uso que me lleve a la integración de todo, ¿no? Entonces, gracias a la integración ahora por defecto con Camunda, pues, por ejemplo, una de las cosas que ofrece Camunda es que tú puedes tener pasos en el flujo que automáticamente los va a resolver la IA. Es decir, es un paso que dentro del paso tienes como 6 pasos más, pero que va a ser la IA el que va a elegir qué flujo va a hacer en función del prompt. O sea, tú, es un paso de flujo que se dice que ya no se conoce el resultado de salida, sino que dependerá de una serie de condicionantes, ¿no?
De esto a mí me gustaría ver una demostración.
Claro, pero eso ya lo tenemos y efectivamente, bueno, lo está enseñando nuestro partner, Camunda, y nosotros también, y vamos a publicar en la web en breve, en muy corto breve tiempo, una demo, justamente un vídeo que lo escenifica, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, a ver, nosotros, como bien, fíjate, al principio de la conversación lo decíamos, ¿no? Estamos con toda esa línea de low code, no code, es decir, Liveray siempre ha podido ser extensible y personalizable al caso de uso que tú necesites, pero queremos que sea con el menor esfuerzo posible. Entonces, en el caso de la IA, pues lo mismo, ¿vale? Si bien... vía Camunda, ya se pueden hacer muchas cosas, lo que no queremos es exigir que todos nuestros clientes tengan que tener esa otra herramienta, ¿no? Entonces, metiéndolo dentro de Liveray, por defecto, pues también estamos incorporando interfaces gráficos que nos permitan definir también esas interacciones que decíamos antes con la IA de forma sencilla y que a golpe de ratón, pues pueda hacer cosas como, oye, resúmeme un texto, extráeme las palabras clave. Bien, eso a golpe de ratón por defecto. Evidentemente, la empresa, si quiere otra cosa, pues tendrá que hacer un pequeño desarrollo que estará documentado, que se sabrá cómo hacerlo y ya después volverá a poder hacer a golpe de ratón esa cosa que se le ha ocurrido a esa empresa. Uh-huh. O sea, siempre un poco el qué me das por defecto y cómo me permites extender lo que me das por defecto.
Uh-huh. Qué bueno. Pues lo que vamos a hacer es poner, por supuesto, la web en vuestra página web, liveray.com o /es, en la descripción del podcast para que los usuarios, los oyentes puedan acercarse y ver estas demos o aprender más de todas las funcionalidades que estáis dotando de inteligencia artificial a Liveray de XP. Muchísimas gracias, Rafael Luis, Global Director Sales Engineers en Liveray. Ha sido un placer conversar hoy contigo y espero que coincidamos pronto en el podcast de Silicon España.
Muy bien, Daniel, muchísimas gracias.
Has escuchado el podcast de Silicon España. Tecnología para impulsar los negocios en la era digital.